de Madrid.
Temperatura en Gran Vía, 30 grados centígrados. La vida en Madrid. Javier Casal, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo acaban de escuchar en el último consejo de Caja Madrid. Rodrigo Rato repartió un documento que no ahorra en críticas al plan de rescate de Bankia. Insisto, un documento demoledor que lo cuestiona todo y pone negro sobre blanco el daño que se le ha causado a la entidad y a las accionistas. ¿La cara B de esto? Bueno, pues son los clientes y la foto de la mañana en Madrid la hemos tomado en la calle, en la oficina central de Bankia, en la plaza del Celenque, yayoflautas organizados contra la banca. Han entrado en esta sucursal, han leído un comunicado ante la sorpresa de la directora y se han ido a su casa.
No debemos ser los que paguemos el pato de la mala gestión de los bancos, de que mucha gente se haya enriquecido, de que no se haga justicia, de que nadie pague por lo que ha hecho.
Esa es la foto, el dato de la mañana, el déficit de Madrid del que habla ahora mismo el ministro Montoro en rueda de prensa desde Moncloa. Madrid estable en el primer trimestre, déficit situado en el 0%, pero ojo, los ingresos siguen en caída libre y la comunidad sabe que si quiere mantenerse ahí tendrá que poner en marcha cuanto antes sus recortes. Vamos a repasar ya el resto de cosas que están pasando este viernes en Madrid. Titulares con Javier Bañuelos y Elena Jiménez.
El sindicato policial SUB envía una batería de escritos para que se abra una investigación sobre el ático de Marbella que alquila el vicepresidente Ignacio González. Cursan así la recomendación de la Fiscalía Anticorrupción para que se abra una investigación policial. Entre los destinatarios se encuentra el ministro del Interior, el comisario general de la Policía Judicial y la Agencia Tributaria.
Sale adelante una moción de censura contra la alcaldesa de Campo que estaba gobernando en minoría. El PP de Madrid ha tachado la maniobra de un atentado contra la voluntad de sus vecinos.
Polémica Fuenlabrada, el Partido Popular de este municipio denuncia que la vicealcaldesa ha utilizado un trabajador municipal para hacer obras en su propia casa. Los populares estudian ahora sí pedir la dimisión de la representante de Izquierda Unida.
Y en deportes, el Real Madrid de baloncesto prepara ya el quinto y último partido del playoff de la Liga Endesa. Después de su victoria ayer ante el Caja Laboral, el equipo blanco jugará mañana en casa el partido definitivo del que saldrá el próximo semifinalista de la Liga.
Es viernes, así que atentos a la información de servicio. Y en primer lugar, situamos nuestra atención en las carreteras de acceso y salida en la región. En la DGT, la Dirección General de Tráfico, está Carlos Garcinuño. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos hasta ahora complicaciones en la M40 y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la zona de Coslada, sentido carretera de Valencia. También hay problemas en la salida por la A5 a la altura de Móstoles, en la carretera de Burgos, en la cuesta de los Dominicos, y también circulación intensa de nuevo en la M40 ya en la conexión con la carretera de Burgos, sentido A6. En el resto de momento no hay problemas importantes, se puede circular con normalidad.
¿Y cómo va el viernes en el centro de la capital y en la M30? Jesús Machuki, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Especialmente complicada hasta ahora en el interior la calle Alcalá, desde la plaza de Manuel Becerra en sentido Puente de Ventas. En la calle 30, a advertir de una incidencia, a la altura de Méndez Álvaro está ocupado el carril derecho en sentido norte.
Esta mañana se ha presentado la habitual campaña del calor, que por otro lado es lo que toca como siempre a estas alturas del año. Consejos son los habituales de este plan de alerta, consejos que esta mañana ha presentado el director general de atención primaria en la comunidad, consejos dirigidos sobre todo a la gente mayor.
Que vayan siempre en su casa a las habitaciones más frescas, que bajen las persianas, si tienen toldos, pues que bajen los toldos, y después no salir a la calle en los momentos de mayor calor. Que salga pues a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde.
Y un gazpacho siempre mejor que un cocido, desde luego. Calor tenemos para aburrir otra vez este viernes, aunque llegan cambios al pronóstico, sobre todo este fin de semana, mediados del fin de semana, el sábado en concreto. Pronóstico para las próximas horas. Florencio Rey, cuéntanos, buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes. Tormentas para este fin de semana en la Comunidad de Madrid. Durante la jornada del sábado, sobre todo el domingo, se marcharán con rapidez. Así que las nubes que empiezan a verse ya sobre el sistema central, mañana serán numerosas, eso sí, no taparán del todo el cielo, y esperamos aguaceros tormentosos en cualquier momento de la jornada del sábado. Serán más intensos en el sistema central, pero visitarán cualquier comarca madrileña. En cuanto a las temperaturas, hoy todavía bochornosas, por encima de 33 grados, mucho calor, que mañana va a desaparecer. Esperamos una máxima inferior a los 30 grados y el domingo tan solo contamos con 27 de máxima en el termómetro. Eso sí, durante la jornada del domingo, rápida apertura de claros, dejará de llover, se marcharán las tormentas y empezaremos la próxima semana, la primera entera del mes de junio, ya con el cielo poco nuboso.
2 de la tarde y 12 minutos. Lo dicho, la reunión tuvo lugar el pasado miércoles, reunión del Consejo de Administración de Caja Madrid, en la que Rodrigo Rato repartió entre los asistentes un documento de 3 páginas en el que se cuestiona el plan de rescate de Bankia. El texto en realidad se convierte en un verdadero tirón de orejas al gobierno del Partido Popular. Y Rato remarca que aunque el plan es buenísimo, o debe ser buenísimo para los nuevos gestores, no lo es tanto para los accionistas. Los detalles con Antonio Martín. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Ese texto repartido por Rato, al que ha tenido acceso la cadena SER, analiza la intervención de la cuarta entidad bancaria española bajo el epígrafe sobre el plan de recapitalización de Bankia por importe de 22.000 millones de euros. Y en 2 ocasiones, en las conclusiones y también en la consideración final, Rodrigo Rato escribe que ese plan es magnífico para Bankia y su nuevo equipo gestor porque supone una inyección brutal de fondos para la sociedad, pero desgraciadamente añade, ello se hace a costa de fondos públicos, según cálculos del propio Rato, el 2% del PIB y causando un grave perjuicio a los accionistas y al resto del sector financiero. Por cierto, que Rato tiene interés en aclarar que el rápido deterioro de la situación económica de los últimos 5 meses ha sido lo que ha obligado a aumentar las provisiones de la entidad y, por tanto, por eso ha pasado de declarar unos beneficios de 300 millones a unas pérdidas de 3.000.
A las 2:30 les vamos a contar las claves contables de este documento y también el ambiente que había en esa reunión del Consejo de Administración de Caja Madrid, en la que se vio un Rato bastante tocado por todo lo que ha venido ocurriendo en esa entidad. La oposición, el líder del PSM, Tomás Gómez, no ha aclarado esta mañana qué es lo que va a ocurrir con los consejeros que tiene el PSOE en el Consejo de Administración de Caja Madrid. Gómez exige responsabilidades a Rato y al resto de gestores y se suma a la denuncia que el PSOE, a nivel federal, quiere presentar contra los gestores de Bankia. Información de Elena Jiménez.
El líder de los socialistas madrileños quiere que se diriman responsabilidades pensando en el bolsillo de los contribuyentes.
Bankia le va a costar, le está costando a cada español 600 euros. Pues la gente quiere saber qué pasa con su dinero.
Y Tomás Gómez pone nombre a los responsables de ese gasto que tienen que asumir ahora los ciudadanos.
La responsabilidad de la gestión en Caja Madrid, los gestores son Miguel Blesa en un momento determinado del tiempo, Rodrigo Rato y quienes ha puesto al frente, que han sido Alberto Urgallardón y Esperanza Aguirre.
Pero en los consejos de Bankia y de Caja Madrid ha habido, y aún hay en alguno, consejeros del Partido Socialista, del Federal y del de Madrid, aunque Gómez no considera que ellos sean responsables de nada de lo sucedido. Lo que sí les recomienda es que hagan lo que ha anunciado el Partido Socialista y lo que él mismo dice que haría.
Algo que a mí me parece muy sensato, muy razonable, y que yo haría si fuese consejero en Caja Madrid, es interponer una demanda contra el responsable de la gestión, que es el señor Rodrigo Rato.
Esa es la recomendación del líder de los socialistas madrileños, que hoy ha vuelto a insistir en que es necesario que una parte del sistema financiero sea de titularidad pública.
Gracias, Elena. Son las 2:15. Madrid, déficit cero. Esta es la previsión para el primer trimestre de este año y eso es lo que quizá con un leve desajuste debe estar anunciando ahora mismo, ya concretando por comunidades, Cristóbal Montoro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Un dato que, ojo, nos sitúa la línea correcta, muy por debajo del 1,5 que exige Moncloa, pero cuidado porque los ingresos aquí en Madrid siguen bajando y de ahí las prisas que tienen en la Puerta del Sol para que la modificación de los presupuestos se cierre cuanto antes. Javier Torres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues en estos momentos está siendo la rueda de prensa de Cristóbal Montoro explicando precisamente ese déficit de cada una de las administraciones. El departamento de Percival Manglano aseguró hace 2 semanas que el déficit provisional de Madrid durante el primer trimestre de este año era del 0%. En realidad ha sido así. Para ser más precisos, Montoro lo ha corregido en menos de una décima, es decir, que el déficit ha sido del 0,09, un cambio mínimo del que aún todavía no sabemos más, no conocemos las razones por las que se ha cambiado esa primera impresión del gobierno regional. Tendremos que ver más adelante cuando se nos presenten las cuentas, aunque en realidad es déficit cero, un objetivo que a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, le gustaría poder cumplir a finales de año, aunque su obligación, como decías, sea el llegar al 1,5. El dato se refiere a los 3 primeros meses del año. Habrá que ver si se confirma en los próximos meses, en un escenario en el que, como decías, la caída de ingresos es brutal, especialmente los que recibió la comunidad por el impuesto, los que recibe la comunidad por el impuesto de transmisiones patrimoniales y en menor medida el del automóvil. Y además habrá que ver el efecto que tienen en el bolsillo de los madrileños y en sus gastos, el efecto de los recortes que aún no han sido aprobados por el gobierno regional, una modificación de presupuestos para este año.
Sobre esto precisamente, sobre esta modificación presupuestaria, Percival Manglano, el consejero de Economía, ha dicho esta mañana que no hay diferencias internas, que no hay discrepancias en el seno del gobierno regional, simplemente aquí se está intentando perfilar ahora todas las cuentas.
En absoluto. Lo que hay es el rigor de estudio de todas las partidas de todas las consejerías, lo cual implica mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero eso en absoluto es división.
Percival Manglano niega, por tanto, esas fricciones que sí existen y que, por ejemplo, se mantienen en torno a la reducción de los sueldos de los empleados públicos o los despidos. Tal y como les contamos ayer, hay voces dentro de ese bloque de hormigón, que debería ser el gobierno regional, que tienen sus dudas sobre si esto es o no una buena idea. Y con números, por abrochar todo esto, por abrochar este amplio bloque, hoy los ayuntamientos, y no es desde luego generosidad, es que estaba así planteado, han comenzado a pagar ya a los proveedores. El que tiene la deuda más grande aquí, más alta, es el de Madrid, el Ayuntamiento de la Capital, que ha empezado a abonar esas cifras, ojo, empieza a abonar las facturas este redondo del año 2011, ¿no?
Sí, el Ayuntamiento de Madrid lidera el ranking de los ayuntamientos de España con mayor deuda a proveedores, una deuda de 1.003 millones de euros que empieza a saldarse desde hoy con 1.086 proveedores del consistorio madrileño. Para empezar, se empezarán a pagar todas las facturas anteriores al 31 de diciembre del 2011, y a partir de aquí, el Ayuntamiento promete que empezará a pagar paulatinamente lo que debe de este año 2012. La delegada de Hacienda, Concepción Dancausa, ha hecho sus propios cálculos, prevé que en el año 2014 los proveedores estén cobrando solo con un retraso de 20 días. En el 2016, cuando las cuentas se esperan que ya estén saneadas, se estará al corriente de pago. Las empresas más afectadas y con mayor retraso en sus pagos son las de mantenimiento y obras públicas y limpieza, una operación comercial que se hará a un tipo de interés alto, casi un 6%, aunque el gobierno municipal insiste una y otra vez en que esta operación crediticia no va a suponer que aumente la deuda del Ayuntamiento de Madrid.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes, ya lo han escuchado, nuestro tramo regional, los proveedores de los ayuntamientos de la zona de Madrid, de toda España, acogidos al plan de pago del gobierno, ya están cobrando sus deudas. Las empresas a las que los ayuntamientos debían dinero han empezado a cobrar gracias a ese plan de pago, tras aprobarse el crédito pedido por los ayuntamientos y comprobarse las facturas presentadas y su plan de ajuste. Ahora es el turno de que los bancos liquiden las cuentas pendientes de los consistorios. Recordemos, los tres que en peor situación económica están y que por tanto han pedido ese plan de proveedores son Algete, que pidió 20 millones de crédito para pagar sus deudas pendientes, 17 destinados a obligaciones del ayuntamiento con proveedores, 2,3 para Geseral y 1,5 para la empresa de la vivienda. Desde el consistorio, aunque sin confirmación oficial, están comprobando que las entidades bancarias ya están liquidando esas facturas que han sido presentadas y aprobadas para pagar a las empresas. El 30 de mayo han comenzado los ingresos y está previsto que en breve todo esté liquidado. Así nos lo ha contado César de la Puebla, es el concejal de Economía en Algete.
Según el calendario que estaban previsto y nos habían anticipado, que durante los días 30 y 31 de este mes de mayo pasado, pues los proveedores iban a recibir en su cuenta bancaria los pagos de la deuda pendiente en el Real Decreto de pago a proveedores. Bueno, hemos hecho una ronda con los principales acreedores que tenían que recibir cantidades importantes y, bueno, todos nos han confirmado que han recibido en el día de ayer de esos pagos. En el caso de Algete, pues el total de pagos asciende a 20,6 millones de euros.
En San Sebastián de los Reyes se pidió un crédito de 18,5 millones de euros para pagar sus deudas. Desde el consistorio apuntan a que los bancos están pagando ya a los proveedores, que de momento ninguna empresa ha presentado ninguna notificación, con lo que el proceso se está desarrollando con normalidad. Tres Cantos, por su parte, pidió 7,5 millones para poder hacer frente a la deuda total de 11,3 millones con proveedores. Desde el ayuntamiento se ha confirmado que los pagos están hechos y que se está cada vez más cerca del plazo legal que marca la ley para pagar en 30 días. Javier Juárez.
Las instituciones financieras con las que teníamos concertado los diferentes créditos hicieron efectivos esos pagos por valor de 7 millones y medio a los diferentes proveedores que tenía el Ayuntamiento de Tres Cantos. En el día de hoy, nuestro ayuntamiento ha hecho una transferencia por valor de 1 millón de euros para pagar a diferentes proveedores el mes de enero y escuelas infantiles, escuelas de y escuela de música y otros profesionales el mes de abril. Por lo tanto, va cumpliendo nuestro objetivo.
Bueno, pues una muy buena noticia. Las empresas que tenían deudas con los ayuntamientos de la zona norte están viendo cómo se liquidan las facturas que tenían pendientes. Todo un balón de oxígeno para esas pequeñas y medianas empresas de esta zona norte de Madrid. Vamos a acercarnos a conocer la situación de las carreteras.
Nortaxi, su emisora de taxis en la zona norte de Madrid, le ofrece la información de la DGT.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico. Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos hasta ahora complicaciones en la zona norte, en la entrada por la 1, la carretera de Burgos. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la cuesta de los Dominicos. Mal también la M40 en la conexión con la autovía de Colmenar sentido 1 y en los túneles del Pardo sentido 6 y en la carretera de A Coruña también circulación intensa en el acceso al carril Busbau.
Nortaxi, su emisora de taxis en la zona norte de Madrid, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Algete y otros municipios del área de prestación conjunta. Particular, empresas, reservas anticipadas, recogidas en aeropuerto. Rapidez, profesionalidad y buen servicio. 91-653-0100. Nortaxi, su taxi en la zona norte. 91-653-0100.
No es precisamente la localidad de Tres Cantos donde los sueldos de los políticos sean los más altos. Los hay mayores en otros municipios de esta zona norte de Madrid. Hace un año se aprobó la subida, pero tras el revuelo generado hace unos meses, la oposición decidió llevar este asunto al pleno. Una subida que, recordemos, los equiparaba a los sueldos de Colmenar Viejo. Tras el rechazo del equipo de gobierno, UPyD ha querido volver a llevar una moción a la sesión de este mes de mayo, pero no ha sido posible. Para poder ser incluida, tras ser rechazada en la anterior sesión, era necesario el apoyo de un cuarto de los miembros de la corporación. Según este partido, ni Partido Socialista ni Izquierda Unida les han apoyado. Fernando de Santiago.
Nos informamos cuál era el procedimiento porque no lo conocíamos y el secretario nos transmitió que era necesario al menos un cuarto del número de concejales, acompañar con las firmas de al menos un cuarto del número de concejales para poder volver a presentar en el pleno, y en esta ocasión, si se hubiera hecho así, sí podría debatirse la moción. Pero, digamos, Izquierda Unida nos propuso presentar una moción conjunta, no realmente la que nosotros habíamos presentado, y el Partido Socialista, pues, digamos, declinó un poquito pues esa sugerencia.
Desde Izquierda Unida consideran demagógica y oportunista la postura de UPyD. Recuerdan que ellos han apostado siempre por esa bajada de sueldos. Dicen que ellos quisieron hacer una moción conjunta apoyando las 4.000 firmas populares. Insisten en que quien dijo que no fue UPyD. El Partido Socialista hace la misma valoración. Quiere utilizar las 4.000 firmas que han presentado los vecinos y hacer suya una reivindicación que nunca han abanderado los políticos de UPyD. Federico Mas, portavoz de Izquierda Unida. Lidia Martínez, portavoz socialista.
Nosotros no estamos en contra de la moción, sino que queremos hacer una conjunta, pero que nos parecía demagógico que él, aprovechándose de que aquí 4.000 vecinos han firmado, entre ellos los tres concejales de Izquierda Unida, una iniciativa popular contra la subida de sueldos, que sea él el que presente una moción y que crea que somos los demás los que no hemos hecho los deberes.
Es oportunismo total de una situación que se está dando. Se ha visto ya de forma continua cuál ha sido la posición ya de UPyD, donde hasta ahora decía que no en contra de la subida, sin embargo, entendía que eran adecuadas. Y al mismo tiempo, lo que nosotros además entendemos es que el protagonismo ahora de esta reivindicación está en los propios vecinos, están en esas 4.000 firmas. Es que un partido quiera hacerse eco de ello, nos parece pues oportunista, demagogo.
Bueno, estaremos pendientes de lo que ocurra. Lo que sí es cierto es que ninguno de los tres partidos han donado parte de su sueldo a entidades de labor social, como ha ocurrido en otros ayuntamientos, en otros municipios y con otros partidos políticos. Nos acercamos hasta Alcobendas. La ciudad abre una gran campaña hoy de impulso al comercio con el fin de dinamizar las tiendas de toda la vida. Los mayores de 65 años, menores de 35, desempleados y familias numerosas pueden disfrutar de importantes beneficios comprando en los 136 establecimientos de Alcobendas que participan y muestran el distintivo Ben en sus escaparates. Hemos hablado con el alcalde, Ignacio García Benítez, ha sido el encargado de visitar algunas de estas tiendas, algunos de estos comercios tradicionales, en la campaña Ventajas de Comprar en Alcobendas.
La campaña se llama Ven. Ven y comprueba las magníficas ofertas que hay en todos los comercios de Alcobendas. Los comerciantes de Alcobendas, como siempre, se han volcado, el ayuntamiento detrás haciendo de altavoz, pero le recomendamos a todo el mundo que se informen sobre esta magnífica campaña que se llama Ven. Realmente merece la pena.
Y hemos conocido también hoy una iniciativa muy interesante que se va a desarrollar en Tres Cantos de mano de la Asociación Global Ventures Spain. Organizan un encuentro para ayudar a aquellos abuelos que tanto aportan a las familias atendiendo a sus nietos, especialmente en verano. Un refuerzo imprescindible en nuestra sociedad cuando los padres, por motivos de trabajo, no pueden cuidar a sus hijos. Una cita que va a tener lugar este sábado a las 11 de la mañana en la sede del colectivo ubicado en el sector Oficios 26. Hemos hablado con Daniel de May, es el que se va a encargar de este taller, quien destaca el importante papel de los abuelos dentro de la sociedad, aunque eso sí, no exentos de conflictos.
Las familias están cambiando un poco,
le estamos yendo a un modelo de familia extensa donde el abuelo es un miembro importante dentro de la familia, donde es una pieza clave, donde tal vez estamos necesitando a ese abuelo para que cuide a sus nietos durante todo el año, y eso ha traído algunos problemas. Entonces, encontrar pautas para que esa colaboración en casa sea saludable y buscar pistas para prevenir conflictos, mitigar ese conflicto o resolverlo de la mejor forma.
Pautas para mejorar la convivencia, que el abuelo cuidador disfrute, no se convierta en esclavo de la situación, también que cumpla con ese papel imprescindible en la transmisión de valores intergeneracionales y hábitos saludables en la alimentación sin perder su independencia. Así que ha sido sin duda una iniciativa que nos ha llamado la atención y que queríamos contársela aquí en Hora 14. Hacemos una pausa, enseguida seguimos.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Clínica Dental CEO Especialidades en San Sebastián de los Reyes. En Clínica Dental CEO, un doctor especialista para cada tratamiento. Seriedad y rigor, trato totalmente personalizado. Venga y compruébelo. Primera visita, diagnóstico, presupuesto y radiografías gratis. Calle Clara Campoamor 4, a 200 metros del Hospital Infanta Sofía. Llámenos 91-667-1025 o 630-40-7971. Clínica Dental CEO, una manera distinta de tratar la odontología.
Hora 14 Madrid Norte. David Guerrero.
Alcobendas reúne un año más a lo más granado del flamenco puro en su tradicional semana dedicada a este arte. Por el escenario del Teatro Auditorio van a pasar figuras como Canela de San Roque, José de la Tomasa o Nano de Jerez, que ha estado en los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid Norte contándonos ese cartel de lujo que da delicias a los aficionados más puristas.
Es un festival que tiene una trayectoria muy importante durante, creo que son 27 o 30 años, sí. Que ahí tiene el trofeo toda la máxima figura de la prensa que todo, y Pablo es una persona con una capacidad que le gusta la pureza y le gusta llevar lo mejor que hay ahora mismo en el flamenco, en la pureza hablo.
Viernes y sábado a las 9 de la noche en el Teatro Auditorio de Ciudad de Alcobendas. Recuerden además que José de la Tomasa va a recibir la distinción de la Peña Chaquetón, organizadora del evento. Y también otra de esas iniciativas que nos gustan y que les recomendamos es acercarse a Colmenar Viejo este fin de semana. Se va a mostrar cómo se esquila a tijera. Es ya la edición número 25 de su demostración de esquileo a tijera. Una cita para toda la familia que se celebra este domingo desde las 12 de la mañana en el Parque El Mirador. Una forma de rememorar y enseñar de cerca una de las tareas de tradición popular que fue representativa de los pueblos ganaderos y que ya en pocos sitios se realiza. Por eso atrae tanto a vecinos y visitantes, un evento que se acompaña además de la tradicional degustación de productos de la Comunidad de Madrid. Y también este fin de semana, con desfile de caballos, continúa esa feria rociera de Alcobendas. El Parque de Andalucía va a recoger ese desfile de caballos a partir de las 11 de la mañana de este sábado, desde la esfera que discurrirá por la Avenida de la Ermita, la Glorieta de la Menina, las calles Cantabria, Pintor Velázquez, Pintor Murillo y Huelva, para como broche llegar al recinto ferial. También hay una cita importante de la Asociación de Familias Numerosas de San Sebastián de los Reyes en el Parque del Arroyo Valdeconejero el domingo 3, un encuentro para poner otra vez sobre la mesa y reconocer el papel de las familias numerosas en el norte de Madrid. Sigue Hora 14.